10:42 de la tarde y a esta hora en miércoles de misterios del cerebro, porque quiero comentarle a nuestro máster que hoy es miércoles. Muy a su pesar, todavía es miércoles.
Pero o sea, si ya en la otra semana.
Él ya está en el viernes, él está que se va, es de rumba. Pero sí, Carolina, tenemos hoy al doctor Leonardo para hablar del cerebro y de algo muy interesante, porque decimos que el sexo mejora la plasticidad neuronal. Doctor Leonardo, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes. Sí, pues yo creo que el máster no se equivocó del todo, porque este tema tiene que ver mucho con el doctor Germán de los viernes y es precisamente con eso, con la actividad sexual. ¿Qué pasa en el cerebro? Específicamente, ¿qué pasa con la plasticidad neuronal? ¿Qué sucede en el cerebro con las conexiones que hay en las neuronas referente a la actividad sexual? Hay cambios y eso es lo que vamos a ver hoy.
Eso, doctor, exactamente. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos sexo en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que hace de pronto que esas neuronas se muevan, crezcan o decrezcan? ¿Qué pasa?
Bueno, muy bien. Vamos a definir primero lo que es plasticidad sináptica. ¿Sí? ¿Qué es una plasticidad sináptica? Viene del término sinapsis. Sinapsis es la conexión que hace una neurona con otra a través de unas estructuras que se llaman dendritas, que son como bracitos, como deditos. Es como si nos entrelazáramos entre muchas personas, entre las manos cada uno, manos del uno y del otro. Eso es la plasticidad sináptica. Eso es la capacidad que tienen las neuronas. Entonces, ¿eso qué hace a nivel ya de la estructura del cerebro? Aumenta el volumen, ¿sí? Aumenta el volumen de la estructura del cerebro. ¿Cómo empezaron a darse cuenta las primeras personas que estudiaron eso? Es que los pacientes que por alguna razón los operaban y les quitaban los testículos o los ovarios, se daban cuenta que disminuían los niveles de estrógeno, disminuían los niveles de testosterona, y empezaron a darse cuenta que algunas estructuras del cerebro también disminuían de tamaño, especialmente dos: el hipotálamo y el hipocampo. Entonces empezaron a hacer estudios y que determinaron que los cambios en los niveles de las hormonas sexuales, ya sean estrógenos o ya sean progesterona o testosterona, disminuyen el volumen del cerebro y disminuye la capacidad que tienen las neuronas de hacer esa sinapsis. En conclusión, cuando uno habla de hormonas sexuales, no hace referencia a una sustancia que está exclusivamente relacionada con el sexo o con la reproducción. No. Están relacionadas con eso y por eso le llaman hormonas sexuales. Pero estas hormonas tienen tanto que ver, son fundamentales para la función de las neuronas, que no lo conocíamos antes de hacer estos estudios.
Oiga, doctor, venga, a mí me parece muy interesante esto de la, como decir también, de la neuroplasticidad, ¿no? De todo lo que tiene que ver con poner ese cerebro a trabajar. Y yo me lo imagino, usted se va a morir de la risa y Cami también, pero yo me imagino que es como plastilina. Yo me lo imagino como una plastilina y siento que ese cerebro como que lo empieza uno a modelar con la mano. Le quiero preguntar, doctor, ¿el juego, y no me estoy refiriendo al juego sexual, sino el juego activaría lo mismo que el sexo? Haga de cuenta los niños al jugar.
Sí.
¿Y eso?
Totalmente de acuerdo, sí. Cualquier estímulo del cerebro, especialmente conocimiento nuevo, va a generar plasticidad en el cerebro. Entonces, el juego sí, y especialmente juego que tenga que ver con interacción social, juegos de mesa, por ejemplo, y cualquier otra cosa, por ejemplo, aprender un segundo idioma también tiene plasticidad cerebral. Aprender un arte, hacer un curso, eso también. Y el sexo ha demostrado eso de la plasticidad cerebral. Y sí, es como una plastilina, va cambiando de forma, de tamaño, a eso se refiere la plasticidad, y es el cambio que tiene la estructura del cerebro de acuerdo a un estímulo que se le haga. Eso es plasticidad cerebral.
Sí. Doctor, yo quería preguntarle, ¿qué pasa con las personas que son adictas al sexo?
Pregunta. Continuando con esta investigación, ¿qué empezaron a hacer las personas que estudian eso? Entonces los científicos buscaron personas y hacerles imágenes cerebrales y también hacerles niveles de testosterona. Los expusieron a masturbación. Empezaron estas personas a masturbar hombres y mujeres y se dieron cuenta que durante la masturbación y después de ella, los niveles de testosterona aumentan en ese momento. Y con estudios de imágenes también se dieron cuenta que también aumenta el volumen del hipotálamo y el volumen del hipocampo, que fueron las dos estructuras que mencioné anteriormente. Y ellas están relacionadas fundamentalmente con el aprendizaje, ¿sí? La comparación que hice ahorita de lo que preguntó Carolina, que si el juego hacía eso, el juego hace lo mismo, básicamente lo mismo. Aumenta el volumen del hipocampo y aumenta el volumen del hipotálamo, que son estructuras fundamentales para el aprendizaje. Entonces, a través de esos estudios fue que pudieron determinar que la actividad sexual está relacionada con eso, con la plasticidad cerebral.
Oiga, doctor, venga, imagínese que una vez tuve una paciente que tuvo glioblastoma, es decir, que tuvo un tumor en el cerebro muy parecido al que tuvo mi ex marido, y resulta que me decía su hermana que le preocupaba mucho porque era una señora de 80 años, no estamos hablando de una jovencita. Desde el momento en que ella sufrió la enfermedad, se volvió adicta al sexo y la viejita esta quería buscar y buscar y buscar hombres y le gustaban los muchachitos. Bueno. Y entonces me dice la hermana de ella, que de casualidad es médica funcional, me decía, mira Carolina, lo que pasa es que esto puede, es muy común en ese tipo de condición. A mí no me pasó con mi esposo, doctor, ¿no? Pero yo quiero aclarar, ¿es esto real cuando hay un problema neuronal? ¿Sería esto normal?
Bueno, ¿qué pasa cuando hay un tumor, un glioblastoma, por ejemplo? Depende de la ubicación donde esté, va a aparecer la sintomatología. Por ejemplo, si a cualquier persona le da un glioblastoma en el área de la movilidad, entonces va a tener déficit de movilidad de alguna parte del cuerpo, la mano, del brazo. Si da, por ejemplo, en la estructura que nos permite hablar en el cerebro, pues va a tener la capacidad de hablar. En este caso, y este ejemplo que estás colocando, probablemente el tumor está ubicado en el área prefrontal o en el área órbito frontal, o sea, estamos hablando de la parte más anterior del cerebro. Si uno se toca la frente, detrás de la frente está el área prefrontal. ¿Y es fundamental para qué? Para modular algunas conductas. Gracias a esa área prefrontal que nosotros hemos desarrollado, pues modulamos conductas como, por ejemplo, la ira, la actividad sexual o comer. Entonces, personas que tienen tumores en esta área pueden tener eso, se desinhiben sexualmente, no hay que los controle, entonces empiezan a aumentar, hay una hiperactividad sexual en ese caso y de otras también, pero en este caso de esta paciente pues llamaba muchísimo la atención porque su edad tan avanzada y porque tenía ese aumento del apetito sexual y era porque no lo controlaba, ya no era capaz de controlarlo. Aunque bueno, podemos decir que sus niveles de hormonas estaban normales. Lo que pasa es que las neuronas que la controlaban no estaban funcionando.
Doctor, ¿y qué pasa cuando una persona, bueno, usted ya nos decía que este estudio se llevó a cabo también en personas pues que no tenían sexo, que no podían tener sexo y que así pues es que se da cuenta de lo que pasa y la actividad neuronal que causa el sexo? Pero en sí, ¿qué podríamos decir de esas personas que no les gusta el sexo? No es porque no puedan tener sexo, sino que definitivamente no les gusta el sexo.
Bueno, hay varias razones por qué pueda pasar eso, ¿sí? La primera es que sus niveles hormonales estén bajos, tanto de estrógenos como progesterona, testosterona, están bajos. Y aunque toda su vida neuronal esté bien, esté normal, no esté afectada, pues no hay ese estímulo hormonal para que lo tengan. Lo otro que puede pasar es por un cambio estructural en el cerebro. Entonces, las estructuras del cerebro encargadas de modular toda esa actividad sexual están alteradas, así sus niveles de hormonas estén bien. Y hay otro grupo que no se puede explicar, que ya tienen se les miden niveles de hormonas normales, tienen estructuras cerebrales normales, pero no tienen ninguna iniciativa para tener actividad sexual. ¿Qué otra cosa se dieron cuenta en las personas que no tenían una actividad sexual? Que el volumen del hipocampo y el hipotálamo estaba disminuido frente a los que sí tenían actividad sexual. Entonces, la recomendación ahí en ese caso, cuando no haya cuando no haya una iniciativa, cuando no haya unas ganas de tener actividad sexual, es primero medir la parte hormonal y luego sí irse hacia la estructura del cerebro a ver si está fallando.
Mire, aquí antes de despedirlo, doctor, nos escribió un oyente. ¿Qué pasa cuando una persona no necesita sexo?
Bueno, gran pregunta, ¿no? Ahí es cuando uno entra a revisar qué necesidad existe el sexo. Si uno lo pone dentro de las necesidades básicas, fundamental, para la supervivencia, o sea, para mantenerme vivo, no lo voy a necesitar. Para mantenerme vivo hay otras prioridades: respirar, comer, defecar, orinar. Esas son dormir, hidratarme. Esas son las necesidades básicas para la supervivencia. Luego ya entran otro tipo de necesidades. Podemos llamarlas necesidades subjetivas, pero son, para mí son igual de importantes también a las básicas, y es que nos permiten desarrollarnos, evolucionar como especie. Esas necesidades subjetivas pueden estar las afectivas, por ejemplo, amar, ser amado, sentirse respetado, sentirse importante, ser reconocido. Y otra es la necesidad del sexo, que para mí también es igual de importante a la anterior. Más, mucho más, si estamos en una edad donde tenemos todas las capacidades para hacerlo, donde estamos en una edad reproductiva. Ahí es fundamental.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más en este miércoles de salud sexual. Mentiras, en este miércoles sí, de misterios del cerebro. Y, doctor, por favor, déjele a todos los oyentes sus redes sociales.
Claro que sí. Entonces me pueden seguir en Instagram. Me pueden encontrar como @doctor_bello. Recuerden que no es DR, sino doctor completo. @doctor_bello. Y en otras redes sociales, ya sea TikTok, Facebook, si les gusta YouTube, me pueden encontrar como @doctor_bello.